Faltan poco más de 2 semanas para las elecciones departamentales. En otros lugares del país hay una competencia cerrada entre los partidos. Aquí en Montevideo, el panorama, en principio, de acuerdo a los sondeos de opinión, parece más despejado. Pese a eso, los postulantes de todos los partidos están redoblando su esfuerzo. Hay recorridas, hay propuestas, proyectos, planes para lograr una mejor ciudad aquí en algún momento. Y tal vez pueda ser interpretado como un término peyorativo, pero se mencionó en una tertulia algo así como el carnaval de las promesas, porque había muchas promesas y pocos compromisos. Vamos a ver de qué nos habla hoy Daniel Martínez, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia, al que recibimos con mucho gusto esta mañana. Daniel, ¿cómo anda?
Tocayo, ¿cómo estás tú?
¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cansado?
Sí. ¿Para qué vamos a mentir, no?
Claro.
Estamos un poco cansados, pero no bien, con fuerza, con mucha tranquilidad y ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo y no hacer otras cosas que de repente a veces otros hacen. Pero no, muy tranquilo.
¿No hacer otras cosas que a veces otros hacen?
No hacer otras cosas que, digo, claro, o sea, creo que estos últimos días ha habido un poco de agresiones, publicidades con cosas tergiversadas.
¿Por ejemplo?
No, digo, todo el mundo ve la televisión. No, por eso, buena onda. O sea, nosotros nos hemos comprometido en una línea de trabajo.
¿Convencido de la victoria?
No. Digo, la del Frente Amplio sí. La del Frente Amplio sí. No tengo ninguna duda que el Frente Amplio gana. Eso no tengo duda.
¿Y usted no está convencido de que gana en la interna del Frente Amplio?
Yo digo que las encuestas parecerían marcar una tendencia, pero faltan 2 semanas, por suerte. Yo casi cuando dije 2 semanas casi grito, ¡por suerte! y faltan 2 semanas, creo que. Y bueno, hay que esperar. Y aparte, la verdadera encuesta que vale es la del 10 de mayo.
¿Qué se elige el 10 de mayo?
El 10 de mayo, bueno, primero se elige.
Parece una pregunta tonta,
no,
pero.
No.
Prefiere...
Está bien porque yo en particular creo que históricamente es una intendencia que va a tener cierto. Para mí tiene el desafío de ser una intendencia particular. Para el Frente Amplio, porque tiene 25 años de gestión, que ha tenido puntos muy altos y también, sobre todo en los últimos 2 periodos, ha tenido cuestionamientos.
Y que cuestionamientos justificados, en algún caso, desde su punto de vista.
Exacto, pues yo sé lo que digo. Se ha hecho muchísimo, ¿tá? Muchísimo se ha hecho. Creo que no hay que olvidarse lo que era esta ciudad, pronto, en saneamiento, pavada de cosas, que se ve poco porque está bajo la tierra,
claro.
Pero somos la ciudad de Latinoamérica con más saneamiento y ahora que se termina, cuando el 2006 el saneamiento 4 que está en proceso en este momento se termine, vamos a tener casi el 95% de los montevideanos con saneamiento, en un saneamiento que tuvo que extenderse mucho más de lo deseado, porque las políticas de los 70, de los 80 y los 90 expulsaron a decenas de miles de montevideanos de lugares donde había servicios, donde había infraestructura, la expulsaron por motivos económicos, no podían pagar, no podían vivir donde estaban viviendo, ni los alquileres, ni los impuestos, los expulsaron hacia una periferia de asentamientos, con lo cual ahora hemos tenido que llevar saneamiento con los costos que eso implica a lugares mucho más lejanos. Montevideo, hoy, con 1.300.000 habitantes, es tan extendida como la parte central, la Cité, digamos, de París, que tiene simplemente 6, 7 millones de habitantes aparte, ¿no?
Ese es un punto alto, lo del saneamiento.
Pero,
¿el punto flaco por dónde está?
Yo creo que ha habido. Se ha hecho mucha cosa, en muchos aspectos. Ha habido errores también, digo, creo, lo hemos dicho, y han coincidido, y creo que hay que ser objetivo. Nació de la mejor intención, pero cerró en la elección de la solución para los corredores, Garzón y General Flores. Y además quedan cosas por hacer. Y ahí es lo que yo quiero, sobre todo, posicionarme. Y por eso creo que esta es una intendencia que tiene un desafío histórico. Uno leyendo historia, soy un ingeniero raro, me encanta la historia, soy un lector ávido de historia. Es más, alguna vez en mi adolescencia, en cuarto liceo, hasta llegué a dudar si hacía licenciatura de historia o ingeniería. Decidí que la historia podía estudiarla en la personal y en la ingeniería no, y que aparte me tiraba demasiado en ingeniería. Aparte, de los 8 años yo decía, ¿qué va a ser? Ingeniero. Así que me largué para hacer ingeniería y seguir estudiando historia. Y una mira lo que fue principio del siglo XX, los primeros 30 años del siglo XX, y tú sabes que veo una verdadera similitud, por causas diferentes, pero similitud histórica con lo que vivimos, ¿no? Principio del siglo XX, la guerra que terminó, la guerra civil que terminó con la muerte de Patricio Arabia, pero por encima del desangramiento de muchos decenas de años de enfrentamientos y de revoluciones, fue el cerrar una etapa de guerras fratricidas, una etapa en donde aparte la escuela pública lograba, con aquello maravilloso que generó Varela, y donde todavía se daba, no había barrios tan homogéneos en la condición social, sino que en aquella época no había pasado el neoliberalismo, digamos. Por lo tanto, había convivencia en los barrios y en las escuelas públicas convivían y aprendían a respetarse, a entenderse gente de diferentes clases sociales e inmigrantes. Se empezó a dar el nacimiento de la nación tal como somos hoy. Y con una característica, por más que hubo varias crisis, en el 7, en el 22, hubo varias crisis cíclicas, el Uruguay creía en sí mismo, tenía una visión de futuro increíble. Se termina el puerto Montevideo, que había empezado la piedra fundamental, la había puesto en 1901 Lindolfo Cuestas, el presidente, se hace el Palacio Salvo, se hace la Rambla del Sur, se hace la Escuela Brasil, se hace la Escuela Alemania, se hace el Palacio Legislativo, surgen empresas del Estado vigorosas que tuvieron un papel determinante en el desarrollo nacional. Había inversión privada, sustitución de importaciones. Era como una época donde creíamos el futuro. Los uruguayos creíamos en el futuro que Uruguay tenía como nación.
Y hoy se perdió esa.
Yo creo que después es clarísimo que se fue perdiendo. Hasta el periodo del 2000, que vinimos barranca abajo permanentemente, con crisis cíclicas, con reparto negativo de la riqueza, el uruguayo dejó de invertir, dejó de creer en sí mismo, se dio la desarticulación social con la caída a niveles de pobreza de sectores que antes eran clase media u obreros. Fue una época que de bajada en picada hasta el 2002, hasta el 2003-2004. ¿Qué se ha logrado ahora? Yo creo que mucho tiene que ver el Frente Amplio, pero obviamente, pero crecimiento por arriba del promedio de la región en un periodo tan largo como se ha dado en la historia del Uruguay, o casi no se haya dado, y aparte con redistribución de la riqueza. La inversión crece a niveles que nunca se habían visto. ¿Qué está pasando hoy? Y que es un punto hermoso justamente para dar el salto cualitativo como ciudad y hacer las inversiones como ciudad que tenemos que hacer. Que los uruguayos volvemos a creer como que somos un proyecto de nación posible, ¿entiendes?
Claro.
Y eso
ahora,
es lo que para mí genera el desafío de terminar de solucionar el problema de limpieza, invertir en la movilidad urbana para tener un sistema de transporte público creíble y que sea que motive a andar en él y no usar todos el vehículo particular.
Bien.
Tener una ciudad iluminada.
Está bien, vamos a hablar de eso.
Invertir en plazas públicas.
Vamos a hablar de todo eso, Martínez, más adelante.
Es el periodo en el cual los uruguayos creemos en nosotros mismos y estamos en condiciones de dar el salto cualitativo en infraestructura que Montevideo.
Y vamos a hablar de esos compromisos que ha asumido usted y de esas promesas que también en algún momento se han enunciado. Ahora, me voy a volver un par de minutos atrás para preguntarle si también una de las cuestiones que usted deberá considerar es la forma en que se distribuyeron los cargos en la intendencia. ¿Hubo amiguismo, por ejemplo?
No, yo no creo que amiguismo no hubo para nada. Lo que sí creo es que existen en determinados sectores del Frente Amplio un poco una visión de que los cargos en cada lado deben ser proporcionales a los votos de cada lista. Cosa que sinceramente no estamos de acuerdo, pero lo decimos del respeto y no somos los dueños de la verdad. ¿Por qué decimos que no estamos de acuerdo? Gestionar no se compra en una farmacia, ni una ferretería, ni siquiera se aprende en facultad. Porque cuando yo hablo de profesionalizar la gestión, no digo que sean profesionales. Porque además, otra cosa, yo he escuchado en mi vida gente que ha dicho, bueno, y si los profesionales no nos apoyan, trabajaremos con estudiantes. Error. Error. Profundo error. No es entender cómo funciona la vida. Porque los estudiantes le falta lo más importante, la experiencia. El haberse equivocado.
¿Vale esto para eso de decir, bueno, cualquier cosa trabajamos con compañeros?
Llamalo como quieras. Lo que vale es, no me importa que sea profesional o no, lo que importa es gente que haya tenido experiencia de vida, que se haya equivocado, que haya visto otros equivocarse, que haya adquirido la capacidad de aprender de los errores, de corregir, de siempre mejorar, de entender que hay que trabajar en base a información, en base a criterios de gestión, que implican, primero, tener objetivos políticos. Ahí estamos de acuerdo. Si no tenés claridad política, si no sabés para dónde vas,
si no hay ideología,
olvídate, nada es posible. Ahora bien, la ideología sin gestión es como un florero, ¿tá?
Decía Novick ayer, por ejemplo, yo no quiero que cambies la ideología, ¿no? Le dice a los posibles votantes. Quiero que me ayudes a cambiar Montevideo porque la basura no tiene ideología, limpiar la ciudad no es de derecha ni de izquierda. toma distancia muchas veces de lo que son las estructuras políticas y partidarias, Martínez.
Yo creo que la ideología es fundamental. Sin ideología no hubiera habido una política que ha permitido erradicar muchos asentamientos. Sin ideología no habría policlínicas, que cuando no había políticas nacionales de salud, los montevideanos tuvieron por lo menos una atención básica en sus barrios. Sin ideología podríamos seguir.
¿Y la postura de Novik le llama la atención? Después en todo caso comentaremos algo más de eso. Pero
yo soy Daniel Martínez, defiendo Novik, que haga lo que diga, lo que quiera, y si la gente le creerá
pero o no. Es uno de los que está en este momento no solo disputando la intendencia, sino que por otra parte observa un crecimiento importante en su volumen de votos.
No, está bien, está bárbaro. De todas formas, la Concertación todavía no llega al 30%, ¿no?, en las intenciones de voto. Pero, insisto, cada uno cree, yo lo que creo que sí, que la ideología es determinante. Ahora bien, ideología sin gestión, lo vuelvo a decir, es como un florero, es un adorno, es más, es peor, porque es como me dijo Tadeo Vázquez cuando me pidió que asumiera el directorio de ANCAP. En este quinquenio, con suerte vamos a poder aplicar un 20-30% del programa, porque cambiar un país lleva tiempo. Eso sí, si no gestionamos bien, no solo no cambiamos nada, sino que nunca más gobernamos. O sea, gestionar mal puede implicar terminar atentando contra tus objetivos políticos.
Sobre este tema, entrevistada hace algunos días, voy a ver algunos apuntes acá, por el estimado Gabriel Pereira en BTV, Lucía Topolansky marcó algunas diferencias con usted en cuanto a la experiencia. Dijo que ella era una gran estudiosa de la ciudad, acá mismo me lo dijo también en la mañana. Apuntó a que ambos han transitado vías distintas y también hizo referencia a la importancia que usted le adjudica a eso que acaba de mencionar, a la gestión. Un gobierno municipal es más que eso. Se necesita un liderazgo político, dijo Topolansky.
Y absolutamente de acuerdo. Pero yo lo vuelvo a decir, si tú ves inclusive más de una de mis intervenciones públicas, yo he dicho que no caigamos en la falsa contradicción de oponer ideología a gestión. Lo vuelvo a decir, ideología sin gestión es atentar contra la ideología, ¿de acuerdo? Es no entender que si tú no logras realizar y avanzar en tus objetivos políticos, terminas atentando contra ellos porque la gente deja de creer.
¿Y ese concepto está internalizado en el Frente Amplio?
No, yo creo que no. Estoy de acuerdo que no, está bien. O sea, lo expresa Lucía. Y perdón, yo la respeto. Yo estoy hablando de mi experiencia de vida. Yo creo que objetivamente, yo por ejemplo, es cierto, en ANCAP yo marqué objetivos y en el Ministerio de Industria y Minería, perdón, hay política energética porque la promoví, me tocó liderarla con un equipo. Hay política de desarrollo industrial porque me tocó liderarla con un equipo. Hay política de compras públicas porque me tocó liderarla con un equipo. Hay política de desarrollo de proveedores nacionales para empezar a hacer cosas que hoy importamos, hacerla a los uruguayos y así agregar valor y capacidades tecnológicas porque me tocó liderar un equipo. Y, o sea, hubo liderazgo y hubo ideología. El problema es que si no combinamos la gestión, todo eso queda en hermosos discursos que no se pueden aplicar.
8 de la mañana, 28 minutos, seguimos en El Espectador y también a través de Concierto Urbana 92.5. Algunos mensajes de la audiencia. Increíble, dice el aviso de Daniel Martínez, reconoce lo que pasa en la intendencia. Dice, menos prepotencia. O sea, confiesa que hay mucha prepotencia. ¿Hay algo de eso, Daniel, en alguno de sus planteos publicitarios?
Ni me acuerdo, pero tú viste que la gente, cada uno interpreta lo que quiere, los planteos de la publicidad.
Dice, Mieres presentó proyecto prohibiendo publicidad oficial en época de campaña. Bueno, es un tema que también debería ser considerado. Sobre la publicidad y sobre la forma en que se promocionan las candidaturas, cuando deberíamos estar cuidando de la ciudad, la enchastramos.
Sí, eso es cierto. Es más, nosotros inclusive, a una lista que nos apoya, que había puesto balconeras, digamos, alrededor de los árboles, le hemos pedido y la está retirando, y pedimos disculpas. La propia lista inmediatamente entendió y está actuando en consecuencia. Hemos blanqueado algún muro donde pedimos disculpas a los propietarios o a las instituciones, cuando hubo errores de gente, de la gente que pinta, y no salimos a preguntar quién fue la brigada que pintó ni de qué sector. Salimos a blanquear, pedimos disculpas obviamente, y nos hemos comprometido. Vamos a salir a todo lo que sea lugares públicos donde corresponda a limpiar y a blanquear después de terminar las elecciones.
Si es intendente, ¿bajará el boleto?
Tú sabes que creemos que es poner la carreta delante de los bueyes. Perdón. Cada uno elige su campaña. Yo creo que no me sentiría mal si dijera entrar en un carnaval de de promesas de ese tipo.
Prometer la rebaja del boleto es entrar en un carnaval de promesas.
Yo siento,
sí, por eso.
Si yo lo hiciera, sería demagogia. ¿Por qué?
A ver.
Porque creo que lo más importante, ¿qué necesita la ciudad? Debatir si el boleto va a bajar 2 pesos, 3 pesos o 50 centavos, ¿no? Que no puede ser, pero no importa. O lo que importa es tener un transporte público de excelencia, que sea rápido, que cumpla horarios, que sea limpio, que sea amable, que ofrezca servicios, para que los montevideanos, que cada vez más, gracias al crecimiento económico y las políticas redistributivas de los gobiernos Frente Amplio, cada vez más montevideanos tienen vehículos, sea moto o auto, y están usando todo su vehículo. Entonces, lo que hay que tener es un sistema de transporte que recupere esa gran masa de montevideanos que hoy dejaron de usarlo por dejar de confiar en él o por lo que sea.
¿Pero por qué dejaron de usarlo, desde su punto de vista? Usted debe tener un diagnóstico,
me imagino. No, por supuesto. Yo creo que justamente, cada vez más el tiempo es un factor de la vida. Yo siempre recuerdo cómo me impactó, ¿no? Una señora que cuando se dio el corredor Garzón me dice, te llamo de La Paz, Daniel, conseguí tu número, mucha gente lo tiene, y bueno, lo conseguí. Oh, por favor, o sea, dígame, yo soy Frente Amplista, y aparte, bueno, te llamo a ti porque me han dicho que sos una persona que escucha y que está siempre en los barrios y sos buena persona, así que alguien tengo que decir lo que siento. Yo soy Frente Amplista, mi hijo nunca va a llamar porque él se corta un dedo antes de levantar una opinión en contra del Frente Amplio, pero le han robado media hora, una hora de mi vida a mi hijo todos los días. Alguien tiene que entender lo que está pasando. Me emocionó porque lo hacía desde la confianza, desde el compromiso y desde no estar tirando piedras, sino por favor, mira lo que está pasando. Que eso se ha mejorado, hoy ya no es media hora, tal vez sean 20 minutos, una hora y de vuelta, sino 20 minutos. Pero tal, lo que es cierto que está, problema de lo que se quiso hacer con mala intención y no funcionó, ese objetivo que pasó en muchos ciudadanos, lo que se planteaba. Y o sea que ahí hay situaciones claras, nosotros tenemos que tener un transporte público que o tiene esas características y logramos que pase lo que pasa en Curitiba, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en París o Londres, lo que pasa en muchas ciudades donde el transporte público es confiable y la gente en vez de estar en embotellamiento de tránsito toma el transporte público y de repente usa su vehículo particular, que es espectacular. Yo quiero que cada vez más uruguayos tengan su vehículo para ir a pasear con la familia un domingo, para ir a un campamento.
Pero entiende que se prioriza un eje que es inapropiado, que es el del precio del boleto.
A mí lo primero que me importa es tener, y por eso nuestra propuesta, ¿a qué avanza? A remodelar, a tener un sistema integral de transporte que sea confiable, o sea, que quiere decir que sea rápido, que cumpla horarios, que sea limpio, que haya amabilidad del personal que trabaja, hasta que uno tenga servicios en las propias paradas.
Ahora,
y que sea multimodal, que permita complementar con los servicios, los otros servicios, de forma que los montevideanos puedan usarlo. Eso, estoy seguro que va a generar eficiencias, que va a permitir bajar el precio del boleto. Pero no me lo pidan que lo diga ahora. Esto es lo importante es pensar lo que Montevideo necesita.
Ahora, usted leyó, por ejemplo, el programa que plantea Topolansky, porque bueno, allí se ve la posibilidad de un sistema integrado y solidario, lo manejan en sus términos, que ponga el foco en lo mismo que usted está diciendo, en el servicio que cumplan las empresas.
No. Digo, yo inclusive leía el otro día y veíamos que con lo que hemos venido planteando, inclusive en la presentación programática que hicimos el martes de la otra semana, había muchísimas coincidencias en lo que planteaba Dr. Planasky que lo que nosotros habíamos planteado una semana antes, y me alegro, yo qué sé.
Coincidencias, no plagio.
No, ¿por qué plagio? Los dos hemos planteado la Rambla del Cerro desde el principio, y bueno, los dos recorremos Montevideo, claro. Y los dos sabemos que lo vecinos del
Cerro.
Digo
por lo que la Rambla acaba de mencionar al Loro García respecto a que habría tomado Dr. Planasky algunas ideas planteadas en su Cambiemos Todo.
No, pero está. Pero eso me parece. Primero.
Pero dígalo, ¿qué le parece?
Cada uno puede si primero, acá no hay, si hay uno que piensa algo y decide largarlo en un momento de campaña, está bien que lo largue cuando él decida, no porque el otro lo haya pensado, deja de ser una idea, deja de ser correcto, o acá se patentan las ideas, ¿no? Por favor, me parece, es entrar en la chiquita, ¿no?
Quitarle la comisión a los inspectores de las multas.
Bueno, pero por lo que vi, eso no digo, es una medida posible, hay que estudiarla. Por lo que vi, es igual, como tiene problemas legales de reducción salarial, o sea, no implicaría integrarle el salario, las multas, implica mejorar. A mí me gustaría estudiarlo, sinceramente.
Hay que estudiarlo.
¿Cuál es la mejor salida?
¿Cuál es la mejor salida?
Porque en definitiva, de vuelta, no es, o sea, lo que importa es que los inspectores tengan una labor de excelencia. Eso es lo importante. Uh-huh. Esa es una medida, no sé, hay que estudiarla.
¿Le deja algún comentario la actual actitud de los inspectores de tránsito?
No, yo qué sé, en todos lados pasa también con la gente de inspección general, en la recorrida por las ferias, muchas veces me plantean, siempre hay algunos que no entienden que su función es ser servidores públicos. Y a veces, a mí me denuncian por lo menos, yo no puedo comprobarlo, pero sea parte de los temas a estudiar, en algunos casos, agresividad o falta de respeto. Yo creo que lo primero es entender qué cometido cumplen, controlar que el cometido que se cumpla sea ese, y eso sí, siempre en un clima de respeto al ser humano. Porque parte de la violencia en la sociedad todos estamos perdiendo la capacidad de entender al otro y de respetarlo, ¿verdad? Así que eso va a ser fundamental.
Algunos sectores del astorismo, Esteban Valenti, por ejemplo, hablan de la posibilidad de que Lucía Topolansky esté planteando algunos manotones en atención a los sondeos de opinión que la instalan unos cuantos puntos por debajo de usted en la intención de voto.
No sé, yo digo, hemos hecho y estamos haciendo, creo que en general, una muy buena campaña de complementariedad y de respeto entre los tres candidatos. No me interesa comentar. Después gente se dicen por todos lados. Si ve los Twitter, pa. Los Twitter y los Facebook arden. Pero son parte de cuestiones de campaña. Uh-huh. En lo particular, yo me corto la lengua antes de hacer un comentario negativo hacia nadie.
¿Ordenará una auditoría si es electo intendente?
Es una cuestión de procedimiento y de orden en eso. Tabaré Vázquez lo está haciendo, pero no porque piense que hay algo embromado, sino porque entiende que uno tiene que tener una foto de cómo se recibió para a partir de ahí poder construir. Me parece elemental. Eso es, para mí es un tema de procedimiento.
O sea, habrá...
Lo hicimos en ANCAP y no lo hicimos para cortar la cabeza a nadie ni para salir a buscar, a cazar fantasmas, sino porque uno tiene que tener una foto global, que eso es una auditoría, un estado de situación de cómo se recibió en cada área para a partir de ahí construir. Porque además, uno de los temas que nosotros, si somos electos intendentes, le vamos a dar mucha importancia a la transparencia y que el ciudadano conozca lo que está pasando. Entonces, vamos a aprovechar los indicadores de gestión que existen y vamos a multiplicarlos como para que la gente pueda tener más información de lo que pasa y cómo se está avanzando y nosotros tener más información para tomar decisiones de forma correcta. Y como quiero poner periódicamente la evolución de los indicadores, es importante saber de qué punto partimos.
Hoy como ciudadano, ¿entiende que hay cuestiones de la intendencia que no conoce?
Bueno, es un monstruo, ¿no? Si bien hace 2 años y algo que venimos trabajando, escuchando, hablando, involucrándonos en los temas, porque obviamente cualquier estructura organizativa, pero mucho más un monstruo como la intendencia, tiene muchísimos temas y ahí uno tiene que familiarizarse. Nada se aprende en 1 mes, 2 meses, ni en 5 meses. Por eso nosotros, ante la eventualidad de ser candidatos, hemos estado involucrándonos en los temas, escuchando muchos puntos de vista. Cuidado, cuidado. A veces de la izquierda tenemos el error de creernos que solo el punto de vista del compañero que confiamos es el que vale. Hay que tener el punto de vista de todos los actores que están involucrados en un tema para ver entenderlo y mirar el problema desde todas las facetas. Eso fue lo que venimos haciendo, porque las soluciones en buena medida de su éxito dependen de que sean aplicables. Y yo le erro porque no entendí, quería tener una resistencia lógica porque no entendí la posición de alguien, me estoy equivocando. Eso lo venimos haciendo, pero igual te aseguro que hay temas que todavía me quedan por conocer. Obviamente, los centrales hace 2 años y pico venimos trabajando. Muchos que, entre comillas, pueden ser de segundo orden también, pero me quedan muchas cosas.
Martínez, no soy del Frente Amplio, pero lo voto. Es necesario un plan urgente de capacitación en servicio para todo el personal del transporte. Saludos, Mauricio.
Muchas gracias.
¿Hay buena parte de blancos y colorados que lo van a votar usted para evitar que gane Lucía Topolansky? Es una interpretación de algunos comentaristas políticos. ¿Cómo siente ese posible efecto?
Puede ser. De todas formas, no creo que sea numéricamente tan importante. Yo creo que sí.
Pero a veces es la diferencia para ganar o perder.
No, el Frente Amplio va a ganar por mucho más.
Por mucho más que ese apoyo de blancos y colorados.
El Frente Amplio, sí. El Frente Amplio. Sí. Ah, no sé, yo la interna no sé. Insisto, trato de ni pensar. Porque aparte no voy a cambiar. Yo no voy a salir a prometer calles y embajadas.
Claro.
Como torta de élite, ¿se acuerdan? No voy, no es mi estilo. Yo me gusta ser coherente y plantear los temas desde su esencia.
Bien, ahora se va a dar una interna, perdón, ¿no es cierto? Porque entonces, en definitiva se trata de eso.
Lo que sí se puede dar mucho más que diferente, lo que yo siento en las recorridas... Mucha gente que me dice, mire, yo no soy de su partido, soy de tal o cual, o no me dice, pero esta es una elección donde importa la persona. Usted creo que es la mejor persona. Y bueno, medita. Eso me ha pasado montones.
¿Y cómo va a integrar sus cuadros,
perdón,
Daniel?
Muchísimo más que los eventuales que votan contra, para que no sea Lucía. Me parece que muchísimo más.
Porque, ¿sabe qué? Bueno. Acá hay un aspecto vinculado a lo que usted ya ha mencionado. De hecho, al comienzo de la entrevista algo decíamos de eso. Usted va a tener que integrar a su gabinete. Y allí habrá un componente muy fuerte técnico y con ese apego a la gestión.
Cuidado. Sí. Gente con claridad en los objetivos políticos, pero además experiencia de gestión.
Bien, correcto. Pero también tendrá que leer la votación, me imagino. Esa interna que se dará en el Frente Amplio. O sea, ¿qué lugar ocupará, si usted es intendente, el sector de Topolansky?
90% de los va a ser los criterios. 90% va a pesar los criterios que yo he fijado. Que son, primero, idoneidad. Que idoneidad no quiere decir tener un título universitario, que tampoco tenemos por qué demonizar a los universitarios, porque eso tampoco lo entiendo, no entiendo. La sociedad que buscamos requiere el apoyo de todo el mundo.
El propio presidente, expresidente Mujica, lo planteaba en esos términos.
Yo digo lo que yo creo. La sociedad que buscamos, mucho más por un país pequeño, y que viene retrasado en cuanto al desarrollo de otras naciones, porque implica justamente la sociedad que buscamos, diversificación productiva y empezar a hacer cosas que hoy importamos producir a nosotros, porque producimos básicamente lo que vale poco, importamos lo que vale mucho, sinónimo de pobreza en el largo plazo. La sociedad que buscamos requiere el apoyo de la unidad de pueblo, y unidad de pueblo implica de todos los sectores, también los universitarios, que tienen mucho para aportar en un proyecto de verdadera independencia, de la segunda o tercera independencia, como llamarla.
90% idoneidad.
Criterios. Los criterios son tres. Idoneidad, que no implica tener un título, implica haberse equivocado en la vida, haber tenido experiencia de gestión, saber manejar grupos humanos, tener eso que no se vende en una farmacia, te lo da, haberte equivocado y haber visto a otros equivocarse, y tener la humildad y la grandeza de aprender los errores. Que eso, Wambia, hay mucha gente que se equivoca y se sigue equivocando porque no aprende de sus errores. Hay gente que es cabeza dura o un poco necia. Primero. Segundo, voluntad de trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo. Muchas veces hay estrellitas que son brillantes, pero no saben trabajar en equipo. Y entonces a veces priorizan su punto de vista sin importar qué pasa con el colectivo. Yo quiero que la intendencia avance en la solución de los problemas de los ciudadanos. No que fulano mengano salga bien peinado en la foto. Queda claro, ¿no? Tercero, alma. Lo que yo llamo el alma. Que es no olvidarse que siempre hay alguien que tiene para opinar algo diferente que nosotros sobre un tema. Y que uno, cuando elabora una política, tiene que escuchar a todos los actores. Ejemplo, ya que estamos y hemos hablado, Corredor Garzón. O un corredor calle Menecucho.
O General Flores, que sigue
o
adelante.
Donde sea. Digo, en ese caso, uno elabora una estrategia, una idea, y va, antes de aplicarla, y en el escritorio está todo bárbaro, parece, qué lindo, soy un genio, está todo bárbaro, ¿no? Pero antes de aplicarla, uno tiene que ir, sentarse con los vecinos de los barrios involucrados. Vamos a hacer esto, ¿qué le parece? Me olvidé de algo, lo involucra, le cambia algo, lo molesta en algo. Te reunís con los comerciantes de la zona, porque obviamente el transporte público afecta a comerciantes. ¿Qué opinas? ¿Te cambia algo? Vas con el sindicato del transporte, los choferes, los ómnibus. ¿Qué opinas de esto? Tú que estás en la cancha, vas con los empresarios del transporte. ¿Entiendes?
Claro.
El conocimiento nunca es... Dije 90%.
Bueno, sostenga ese 90%. No, de cada 10 cargos, usted 9 los va a elegir en función de criterios que acaba de denunciar.
Quiero decir que va a pesar un 90%, va a pesar un 90% el cumplimiento de los tres criterios. Sí. Es más, nadie que no cumpla los tres criterios va a tener un... Si no cumplió los tres criterios...
No hay cuantificación sectorial.
Por más que venga Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Daniel Astori juntos, por más que venga, no quiero que sea ese, si no cumple los criterios, no va a ser miembro del equipo.
Por eso, no habrá cuantificación sectorial.
Tú lo has dicho, no habrá cuantificación sectorial.
Bueno, hay otro tema, y tiene que ver... Vamos a hacer una pausa ya para entrar al último tramo. Tiene que ver con algunas cuestiones de lo que es ese concepto suyo de la gestión. ¿Cuántos días usted como intendente soportaría un paro que determine que la ciudad se llena de basura? Antes de declarar la esencialidad o de pedir la esencialidad.
Yo espero que no llegue a darse. Mira, ahí yo he fijado también criterios. O sea, en la relación con los trabajadores y con el sindicato, tú sabes que yo soy de los que creo en el papel de los sindicatos en la sociedad y también creo que los sindicatos son independientes, por lo tanto tienen... Ahora bien, yo he dicho, conceptos básicos. Primero, nunca olvidarse que desde el intendente hasta el último, al que ocupa el escalafón más bajo de la intendencia, tienen una misión primordial, que es solucionar los problemas de los ciudadanos. Y estamos todos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Que eso vale para todo momento. Haya en la cotidiana, para hacer excelencia, hacer las cosas bien, ser un servidor público, no un funcionario municipal, sino un servidor municipal. Y además, implica también, cuando hay conflictos, tener en cuenta de que siempre estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Segundo, que hay un ciudadano en particular y el equipo que él nombra, que es el depositario de la representatividad de la ciudadanía. La ciudadanía lo votó. Estamos en democracia, se está dando un proceso donde hay, por más que hay otro tipo de actitudes, también hay debate de ideas, donde estamos exponiendo lo que queremos, la sociedad opta, la sociedad está optando. Hay quien es depositario de la soberanía de la ciudadanía, aunque eso no implica patente de corso, estoy de acuerdo. Por lo tanto, sobre esa base se negociará. Ahora bien, yo espero nunca tener que aplicar un decreto de servicios esenciales, me dolería en el alma, pero sin duda, cuando sea necesario, se va a aplicar.
¿Va a debatir?
Yo lo he dicho. Dos cosas me permite decir rapiditas.
Claro, rapiditas porque tenemos que ir a la
tarde. Sí, sí. Primero.
Pero dígame sí o no.
Debatir.
No, ¿pidió permiso?
No, sí, sí. Pero, y nunca nadie me dijo, hasta ahora formalmente nadie me dijo que no. Pero sabes una cosa, yo he dicho que tiene que haber condiciones. Uno tiene que sentir que no va a ser un circo. Por más que debatir no es la panacea. El demonio se disfraza de ser humano, que no pasa ninguno, no hay ningún demonio en los candidatos, quiero aclarar, pero en un caso hipotético se disfraza de ser humano, es un genio porque tiene toda la inteligencia, gana todos los debates, no deja de ser el demonio. La gente también vota trayectoria, credibilidad.
Bueno, historia. Acordemos con el otro
entonces,
candidato.
Entonces, acá. Lo que yo estoy viendo, lamentablemente, y creo que ahí a veces los asesores juegan un papel, porque yo hay gente que no entiendo por qué está diciendo y haciendo ciertas cosas, pero está, cada uno. La verdad, el clima no está ayudando a nada. Más bien, hoy no hay debate.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos aquí en El Espectador y también a través de Concierto Urbana 92.5. Ya estamos anunciando que el candidato Daniel Martínez estará el jueves previo a la elección municipal aquí en la mañana del Espectador. Y el lunes siguiente, si es electo, Martínez, ¿eh?
Así. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
No vendamos la piel del oso.
No, bueno, pero sí. Si el oso
tú lo pusiste condicional, así que está bien. Dale,
sí, arriba, sí, vamos. Lo espero por acá. Bueno, hubo algunas cuestiones que van más allá de la campaña electoral. Por ejemplo, decía Novik, hay que prestarle atención a la forma en la que armó sus cuadros Martínez en ANCAP, dando a entender que allí también hubo compromisos que iban más por el lado de la amistad.
Y bueno, yo le he dicho, no me voy a poner a contestar agresiones, porque bueno, aparte si uno mira, la propaganda es una agresión, pero está bien, cada uno...
¿Qué aspectos de la propaganda son agresivos?
Digo, cuando dice que, primero porque, ahora, como voy a decir, yo no voy a comentarlo, simplemente le he dicho a los periodistas, investiguen, averigüen cómo fue el procedimiento, hubo todo un proceso de selección, tú miras y... prácticamente el 95% de los gerentes tenían algún tipo de experiencia de gestión. Un procedimiento que fue elaborado y avalado con asesoramiento de una consultora internacional especializada para empresas de este tipo. Y además, los gerentes tuvieron un año en el cargo sin aumentar la remuneración para poder hacer la certificación de habilidades. O sea, no, en realidad estuvieron un año y medio sin cobrar un peso más de lo que cobraban, ¿tá? Cada uno, para la certificación de habilidades, para demostrar que realmente servían en base a criterios de evaluación profesional. Entonces, por favor, no, yo no tengo que contestar a este señor. Digo, porque él puede decir que yo que sí, que Marte es cuadrado y Marte no es cuadrado. ¿Tá? Y entonces, por lo tanto, no me pregunten a mí, creo que lo más correcto es que ustedes los periodistas pongan a alguien a investigar. Es más, los invito a que hablen con Blanco y Colorado de ANCAP, a ver qué opinan sobre la gestión y cómo designó los cargos de Daniel Martínez.
Bueno, algo de eso hemos hecho nosotros en nuestra tarea. De hecho, estuvimos hablando con un dirigente calificadísimo del Partido Colorado que mencionó lo que había sido su criterio de selección y que les había sorprendido en algún momento por haber apelado a esas cuestiones técnicas. O sea,
justamente por haber sido muy profesional y no político,
bueno,
supongo.
La diputada Graciela Bianchi afirma que hay corrupción en el Estado y alude específicamente a la designación de su hija en un cargo en la UTU.
Bueno, como tú ya sabes, lo único que decir de eso también es las campañas políticas van para todo. Si hay que hacer pagar al hijo de alguien o la hija de alguien, hay gente que no tiene problemas. Pero
¿conoce el detalle de la circunstancia?
Hablen con Neto, porque era director, era presidente de UTU y ahora es presidente de la NEP. Uh-huh. Él ayer salió. Y hay nada de eso es cierto, pero bueno, yo no voy a poner de vuelta. Hay gente que está desesperada por descentrar, tratar de desestabilizarme todo lo posible, descentrar. Discúlpenme, yo hace 2 años que vengo trabajando para tratar de hacer las cosas bien y prepararme para un buen Montevideo. Uh-huh. Me duele en el alma cosas porque que usen a un hijo tuyo debe ser las cosas que más duelen en el alma, pero se equivocan. Creo que tengo la suficiente entereza como para saber que en definitiva tengo un compromiso con la ciudadanía, darle toda la contención que pueda a los seres queridos y bueno, lamentar que haya gente que apele a este tipo de actitudes. Pero no voy a decir absolutamente nada más.
Simplemente tomo algunas declaraciones de Neto. Dijo que Martínez, su hija, obtuvo el primer lugar en un llamado público, por lo que negó que haya sido designada en forma directa.
Exactamente, pero no importa, deja.
Deja.
Hay cosas que igual tienen explicación.
¿Le preocupa el avance de Graciela Bianchi en este tema, por ejemplo, en particular? ¿La conoce a Bianchi?
La conozco, pero no voy a decir nada más. No, me dedico a construir, no a destruir. Eso se lo dejo a otra gente.
Bueno, decíamos hoy la posibilidad de que usted maneje en términos jerárquicos el vínculo con Adeón. Manda el intendente ahí.
Manda el intendente, pero perdón. A su vez yo he dicho que me digan una sola empresa, organización estatal, organización municipal o gubernamental de gobernaciones, pues bueno, depende de la organización política de cada país, que de este tamaño y con estas características haya logrado niveles de excelencia perdurables en el tiempo con formas de gestión autoritarias. Esto es un debate que se viene dando en los últimos 50 años sobre modelo de gestión. Históricamente se ha aplicado en los modelos de gestión autoritario. Te piso la cabeza y el de abajo obedece al de arriba y vamos arriba. Cada vez más se ha avanzado en el mundo por modelos de gestión que se llaman más matriciales, que en definitiva lo que buscan es tratar de aprovechar, de entender primero que el conocimiento nunca es de los genios. El conocimiento se construye con lo que cada integrante de un equipo y de una organización aporta. Todo el mundo tiene algo para aportar. Y lo que hay que buscar son climas dentro de las organizaciones en donde todos los que trabajan aporten su creatividad, su compromiso, sus ganas de hacer las cosas bien. Eso implica romper chakras, eso implica generar estructuras en donde la gente pueda empoderarse, pueda sentirse satisfecha de estar aportando. Por lo tanto, el clima de conflicto y de si tú empiezas te voy a arrancar la cabeza porque sos malísimo, le estamos errando, ¿tá? Entonces nosotros tenemos el principio de autoridad y de liderazgo más que claro.
Bien.
Eso cada uno tendrá sus antecedentes para mostrarlo. Yo tengo el área privada y el área pública, pero cada uno tendrá para mostrarlo.
Se nos ha terminado el tiempo, Daniel.
Pero es fundamental hacer participar a la gente,
bueno,
y que colabore.
¿El edil 21 es clave? O sea, ¿hay que ganar ese
¿El qué?
El edil.
Yo qué sé, hemos gobernado sin el 21, 25 años. De todas formas que quede claro, Daniel Martínez nunca va a violentar nada dentro de la institucionalidad ni nada dentro de lo que se debe hacer por tener el 21.
¿Directores opositores puede haber?
Si se compromete con los objetivos políticos y cumple los tres criterios, puede ser. Ya Tabaré lo estuvo y Mariano Arana lo estuvo, ¿no?
Llamar Boniato, nada, vos payasos a la oposición, ¿no es agredir? Pregunta Martín Elgue, por ejemplo.
Está bien, pero yo no he calificado nunca a nadie.
Muchas gracias, lo espero el jueves antes de la elección.
Muy bien.
Y el lunes si es electo intendente.
Bueno, veremos qué pasa. Por ahora, nos vemos el jueves.
La mañana del espectador. Periodismo